Yo solo quiero alabarte, Señor. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta mañana? Amén. Yo quiero que toda mi vida sea una alabanza a Él. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Bueno estar aquí esta mañana. Esta bella mañana de resurrección. Quisiéramos comenzar a leer un versículo de Escritura esta mañana. Estoy seguro de que tienen 16 versículos memorizados para ahora. Éxodo capítulo 20, versículo 17. Este va a ser el décimo mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Me gusta cómo lo completa todo ahí en el final. O cualquier cosa. Ni ninguna cosa de tu prójimo. El Señor añade a su bendición a la lectura de tu palabra. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos reunimos con agradecimiento en nuestros corazones, cantamos ese canto. Queremos agradecerte, Señor. Hay tanto de qué queremos agradecerte. Te agradecemos el solo permitirnos reunirnos esta mañana en tu nombre. No hay, tú proveíste este edificio para nosotros y proveíste una atmósfera, proveíste todo lo que necesitamos, Señor. Y venimos a redimir ese tiempo, a hacer uso de ese tiempo. Y, Padre, jalar de ti y sacar de ti lo que necesitamos. Te ruego, Señor, que tu bendición esté sobre todos y cada uno a medida dan a conocer sus peticiones en su corazón. Y, Señor, tú también proveerás cosas de las que ni siquiera estamos al tanto esta mañana. Estamos agradecidos por eso a sí mismo. Y rogamos que bendigas a los que están escuchando, a aquellos que están fuera enfermos, que están ambulatorios esta mañana. Padre, estamos buscando de que ellos regresen, esperando que ellos regresen a estar entre nosotros una vez más y que el testimonio de ellos, de tu poder sanador. Te amamos, Señor, y te encomendamos a todos en tus manos. Bendice a aquellos que van a escuchar más tarde, tal vez, Señor, y te damos toda alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que este siendo el décimo mandamiento involucra desear algo que pertenece a alguien más. Y una vez más, no es tener el deseo de algo más que es el problema. Es el deseo de algo que ya pertenece a otra persona. Y por tanto, no es de ustedes para obtenerlo. No es de ustedes. Y ustedes están deseando algo que no es de ustedes. Pudiera ser la casa de otra persona, como es mencionado aquí. Pudiera ser su esposo o esposa, o puede ser su carro, su trabajo, lo que pudiera ser. Pero no les pertenece a ustedes. Y es una cosa terrible que codiciar. Y pareciera como que, bueno, pasamos por la lista, pasamos más allá de mentir, pasamos adulterio y matar y todo eso. Ahora estamos aquí al final. Algunas cosas pequeñas. Es una cosa horrible que de codiciar. Y es tan perversa como vimos el domingo pasado. Pero Pablo aún nos dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Corintios, de que no hemos ni siquiera de asociarnos con un hermano que es codicioso. Esta es toda una afirmación, ¿no es así? Es un problema en la vida de muchas personas. Esa codicia puede llevar gente a robar, matar, mentir y hacer todo tipo de cosas perversas de manera de obtener algo que no es de ellos, no es de ellos para obtenerlo. Y aun cuando permanece como solo un deseo, es una cosa perversa que conduce a otros pensamientos perversos y abre la puerta a otros pensamientos perversos. Así que este mandamiento no es una vislumbre de cómo hacer la cosa a los hijos de Israel en la jornada después de cruzar la tierra, porque recuerden estos mandamientos que son dados. Este es un pacto que el pueblo está haciendo con su pueblo. Es un contrato de matrimonio y les está diciendo en estos 10 mandamientos esto, que estas no van a existir en la tierra prometida. Estas cosas no son buenas, estas cosas son prohibidas. Y así que Dios está dejándoles saber para que estas cosas sean limpiadas de sus vidas antes de cruzar a la tierra. Así que, por un lado, nos dice de que nos da un pequeño vislumbre de qué cosas van a ser, cómo van a ser las cosas cuando los hijos de Israel crucen a la tierra, porque por un lado nos dice que todas las cosas no van a ser iguales entre ellos. Le obtuve la atención de ustedes, no todas las cosas van a ser iguales entre ellos. Ellos entrarán en la mismísima tierra, pero no todos tendrán la misma herencia. Vivirán en diferentes partes de la tierra de acuerdo a la tribu en la que están. Y están siguiendo el mismísimo mensaje, están siguiendo el mismísimo profeta. Todos están bajo el mismo liderazgo de Dios, pero no todos tendrán la misma herencia. ¿Están todavía escuchando? Si fuera así, si todos tuvieran las mismas cosas, entonces no habría base alguna para codiciar, porque lo que tu vecino tuviera sería lo mismo que tú tienes. Si todas las casas y todo el ganado, toda la vida, esposas, sirvientes y todo, si todos fueran iguales y todos tuvieran la misma cantidad, ¿dónde estaría la codicia? El codiciar. Dios sabía que dentro de esa tierra habría gente con diferentes habilidades, habría diversidad aún en la tierra física, que sería la herencia de ellos. No, toda la tierra no sería igual. Algunos eran predestinados a vivir por el mar. Algunos eran predestinados a vivir en las zonas de montañas, en otros valles fértiles, en otros en altas llanos que estarían un poco desiertos, como el de Hebrón. Algunos crecerían uvas, otros atraparían peces, otros tendrían éxito en alabanza y adoración. Sin duda alguna, bendecidos con talentos musicales. ¿Por qué no todos tienen talentos musicales? Algunos tendrían ganado y diferentes animales. Cada tribu sería bendecida, pero bendecidos en diferentes maneras. Algunos vivirían entre las tribus y traerían la palabra y no tendrían una herencia propia dentro de las tribus. Algunos entrarían en deuda y venderían su tierra dentro de la tribu, porque sabemos que no podía ser vendida fuera de la tribu, tenía que ser vendida dentro de la tribu, y tal vez tuvieran que esperar 50 años para que el año de jubileo viniera para que regresara a ellos, si ellos no podían ganar el dinero antes de eso para comprar de regreso. Las cosas no serían iguales en términos de que todos tuvieran lo mismo y que todos tuvieran la misma cantidad. Creo que tal vez obtuve la atención de ustedes. ¿Qué si todos nosotros esta mañana, toquemos un poco teórico, qué si todos esta mañana tuviéramos todas nuestras deudas limpiadas y que a todos se nos diera un cheque de $1,000,000? Así que todos somos iguales ahora, todos tenemos la misma cantidad de dinero. Sería interesante, por decir lo menos, ver donde cada uno de nosotros estaría dentro de un año. Les garantizo que no estaríamos en el mismo lugar, aunque empezamos iguales. Algunos tomarían su dinero y lo invertirían y vivirían como ermitaños y tendrían mucho más un año de ahora que el día en que comenzaron. Otros tal vez tendrían una casa más grande porque pusieron todo su dinero en poseer una casa más grande y tal vez estarían en deuda por causa de eso y le faltarían otras cosas. Algunos tendrían un poquito de esto y un poquito de lo otro y tal vez les quede un poco de dinero en el banco a sí mismo al final del año. Pero todos podemos estar seguros, amigos, de que todos tendríamos una diferente cantidad unos de otros de aquí a un año y habrían un montón de excusas. Haríamos cosas diferentemente con la misma cantidad de dinero. ¿Están convencidos de eso? Seguro. Es la naturaleza humana, ¿no es así? Y al final del año, algunos llamarían a otros que manejan su dinero bien. los llamarían afortunados, especialmente si han gastado todo su dinero y no tuvieran nada que mostrar por ellos. La gente siempre ha sido de esa manera y la gente siempre será de esa manera, y Dios sabe eso. Así que Dios les está dejando saber que ellos van a entrar en la misma tierra, seguir el mismo mensaje, pero cuando lleguen ahí, no todos tendrán las mismas cosas. Algunos tendrán, entre aquellos que tienen granjas, unos tendrán granjas más grandes que otros. Algunos tomarán lo que tienen y trabajarán muy duro para multiplicar o hacer tratos con otros, siendo buenos en negocios, tal vez. ¿Ha alguien jugado el juego Monopolio? Es un juego contento para jugar. ¿Está todo el mundo contento al final del juego? ¿Por qué no? ¿No empiezan todos con la misma cantidad de dinero? Sí. ¿No todos comienzan con la misma cantidad de posesiones? Sí. ¿Pero qué sucede a medida el juego es jugado? ¿Qué sucede? Oh, es solo, todo es azar. ¿Y por qué es que algunas personas siempre ganan en Monopolio y algunas personas siempre pierden? Algunas personas, cuando alguien cae en su propiedad, digamos, y les deben una cierta cantidad de dinero, y ven que van a echar a la persona del huevo, dicen, no tienes que pagarlo ahora, te voy a perdonarte la deuda. Y esa persona tal vez termine sacándolos del juego más tarde. Uno puede aprender mucho de la gente solo por jugar el juego de Monopolio. Algunos de nosotros tenemos un empuje por hacer ciertas cosas y conjunto con eso tal vez tenemos ciertos talentos que te conducen. Otros son más relajados y tal vez quieren pasar su tiempo oliendo las flores a lo largo del camino en la jornada de la vida. No todos somos hechos iguales de nacimiento. No todos tenemos las mismas habilidades. En nuestra constitución, cuando dicen que todos los hombres fueron criados iguales, no lo fuimos. Todos tenemos derechos a debido proceso bajo la ley. Todos tenemos iguales derechos bajo la ley. Pero no todos somos iguales. Vamos. ¿Cerramos? Algunos tienen estos talentos, otros tienen aquellos talentos de acuerdo al plan de Dios. Así que desde el momento en que salimos de la matriz de nuestra madre, no todos tenemos las mismas habilidades. No todos nacimos bajo las mismas circunstancias. Algunas personas nacen, como dirían, con una cuchara de plata en su boca. Otros nacen al otro lado de los rieles y tienen que pelear por su camino. No todos tenemos las mismas habilidades ni las mismas ambiciones. No todos tenemos el mismo empuje. No todos tenemos el mismo interés. Algunos nunca serían buenos con negocios, y yo me pongo firmemente en esa categoría porque, ¿saben? Si alguien necesita algo, se los daré. ¿Cómo vas a tener éxito en el mundo de negocios si estás dando cosas todo el tiempo? Algunos no son buenos en reparar cosas. Encontramos que los granjeros y rancheros tienen que ser gente que hace de todo. Tienen que poder hacer un poquito de esto y aquello y lo otro porque están constantemente encarados con retos. Y sí que no pueden ir simplemente a la tienda a arreglar sus problemas. Así que tienen que ser inventivos, versátiles, flexibles. Algunas personas no pueden soportar estar encerrados adentro. Tienen que constantemente estar en movimiento, constantemente estar fuera. Algunos son buenos con números, otros son horribles con números. Unas personas son buenas con planear y edificar. Algunos solo están desbordándose con ideas. Otros están perpetuamente comenzando nuevas cosas y nunca terminando nada. Esta ley ha de estar en efecto desde el principio de la jornada. Ellos no tenían casas, no has de cocidiar la casa de tu prójimo, no tenían casa y no tendrían casa por los siguientes 40 años, pero cuando entraran a la tierra no deberían de codiciar la casa de su hermano, de su prójimo, pero estaban casados, tenían posesiones naturales, tenían ganado y tal vez tenían siervos y habían diferencias en posesiones naturales, aún de acuerdo a cómo se miraban o atributos físicos, así como lo son hoy. Las hay hoy. Así que siempre han habido aquellos que van a tener una esposa mejor, que se ve mejor. No obtuve una risa, mi esposa se rió. O una mujer que tiene un esposo que se ve mejor. Lo siento, querida. O solo un esposo más agradable. Y Dios sabía que la tendencia puesta en la humanidad, en seres humanos, de ver y ver que había algo que era un poco mejor en alguien más, o algo más, causaría que uno deseara esa mejor persona o esa mejor cosa. Porque no estamos simplemente contentos de ver lo que tenemos. Tenemos que compararnos y la Escritura nos dice que eso no es sabio. Sabemos que como resultado de la caída hay algo en la condición humana caída del hombre que causaría que una persona codiciara a otra persona o codiciara otras cosas que le pertenecen a otra persona. Así que Dios establece una ley que dice, no codicies lo que no te pertenece a ti y que le pertenece a tu prójimo. Una vez más, no solo es el deseo que me gustaría tener un carro, sino que quiero el carro de mi vecino, correcto. Admiración y codicia, una vez más, no son las mismas cosas en lo absoluto. Admiramos muchas cosas aquí en la vida, admiramos gente, admiramos cómo se conducen, admiramos ciertas cosas, pero desear y admirar son cosas diferentes. Es bueno, está bien, es natural admirar algo. Desear algo, si no tuviéramos deseos algunos, tal vez nunca nos saldríamos de la cama. Pero sentir que necesitamos poseer algo o otra persona o poseer cosas que le pertenece a otra gente, esa es una cosa enteramente diferente. Están conmigo. Bueno, si yo pudiera tener lo que mi vecino tiene, yo estaría contento. ¿Lo piensas? Y no es solo codiciar cosas físicas tampoco. De hecho, la mayor parte no son cosas físicas muchas veces. Pudiera ser codiciar la caminata de otra persona con Dios. Uno puede ver la caminata de él con Dios. O los dones del Espíritu que hay en sus vidas. O su círculo de amigos. O su influencia en otras personas. O el favor que tienen de otra gente. O solo su habilidad de hacer amigos con otra gente. O su vida familiar. Uno puede ver la vida familiar de alguien y pensar, ¿por qué no puede ser mi familia de esa manera? ¿Por qué tengo que tener una familia que de esta o de aquella manera? Una persona puede codiciar la posición de otra persona en la iglesia local o pueden codiciar la influencia de ellos en los rangos del cuerpo de Cristo fuera de la iglesia local. Y luego esa persona puede volverse celosa y hacer cosas para minar a otros para tratar de obtener lo que no es de ellos y lo que no se supone que debe ser de ellos. Una persona, bueno, es tiempo de dejar caer un alfiler una vez más. Una persona puede codiciar la atención que otro parece obtener y pueden permitir que ese celo cause que ellos minen a otros. Y tal vez asesinar su carácter, decir cosas de ellos para tratar de despedazarlos, pensar que de alguna manera eso los va a elevar a ellos. Pero ustedes nunca llegarán a ninguna parte en el reino de Dios para usar las escaleras de otra persona. El hombro de tu hermano no es una piedra para pararte, no te paras en su rostro, su cuello, lo que sea. Dios tiene un lugar para ti y tu lugar asignado no tiene nada que ver con el lugar de alguien más y nunca vas a prosperar en lo que Dios te llamó a hacer tratar de adelantarte y forzar tu camino y hacer cosas suceder que Dios nunca tuvo la intención que sucedieran en tu vida. Y nunca crearás tu propia posición o establecer tu propio destino en el reino de Dios por cosas que Dios no te ha llamado a hacer. Su voluntad será hecha. Solíamos tener que recordar a la gente, saben, en el lugar de trabajo, siempre, yo sabes, siempre en posiciones de liderazgo y de administración, así como en papeles técnicos, pero en la posición de liderazgo constantemente, especialmente a los más jóvenes en la fuerza de trabajo, teníamos que constantemente y recordarles, no se comparen con otros y no se comparen. No comparen lo que tú tienes o obtienes por a cambio de tu labor por lo que alguien obtiene por a causa de su trabajo. Y esto es una cosa difícil que alguien capte. Algunas veces gente en el lugar de trabajo presionarían para adelantar más rápido, tal vez saltar el eslabón un poco más rápido de lo que deberían o un cierto nivel de paga que otro pudiera recibir. Y tal vez tuvieran al empleador por un tiempo corto, pero todas esas cosas se igualan. Y esa ganancia a tiempo corto eventualmente los lastimará a lo largo del tiempo. Tenemos que constantemente recordarle a cada individuo que se enfoquen en lo que ellos solos estaban haciendo por la compañía y lo que la compañía prometía hacer por ellos en cambio. Pasar su tiempo preocupándose por lo que otros están haciendo o obteniendo a cambio, ese es una desperdicio de tiempo colosal. No hay virtud alguna en lo absoluto. Pero enfocarse en las necesidades del empleador, eso es una cosa totalmente diferente. Y enfocarse en la parte de uno y servir esas necesidades es tiempo bien gastado, porque ahora puedes hacer un caso. Okay, me dijiste que esto es lo que tú valoras, así que voy a poner toda mi atención en hacer lo que tú valoras y a cambio yo espero que yo seré compensado porque me dijiste eso por adelantado, ¿correcto? Alguna gente se apresuraban tanto en llegar a la cima de la escalera que se van a parar en cualquiera que se interponga en su camino y harán muchos enemigos a lo largo del camino. La gente no confiará en ellos, no les agradará y se pregunta uno por qué dice el dicho que es solitario arriba. Es solitario por un par de razones. Uno, si estás arriba no hay nadie más que está en tu posición, ¿correcto? Y estás haciendo decisiones que tal vez son más difíciles que decisiones que haces a niveles más bajos, que para algunas personas es solitario arriba porque por cómo llegaron allá arriba. Y en el reino de Dios nunca llegaremos a nada mientras tratemos de usar a otra gente como medio de llegar a donde creemos que deberíamos de estar o donde queremos estar. No hay competencia en el reino de Dios. ¿No es una cosa maravillosa poner, hablando mal de la gente para hacernos parecer más grandes? Hace lo opuesto de lo que se intende hacer. Sabemos que el camino para arriba es hacia abajo. Así que Dios dice, en esencia, Dios le está diciendo al pueblo de Israel y a nosotros, no deseen las posesiones de tu prójimo, no desees los dones de tu vecino, no desees la posición de tu vecino, de tu prójimo. De hecho, quita tus ojos de tu prójimo. Pon tus ojos en el Señor. Sirve al Señor. Búscalo con todo tu corazón. Porque Él es recompensador de aquellos que diligentemente lo buscan. Pero lo que verdaderamente tiene, lo que verdaderamente es tuyo, viene del Señor. Y por eso es que si lo ponemos primero en nuestras vidas y digamos que estamos deseando una esposa, tenemos ese deseo. Es un buen deseo, es un deseo piadoso, es un deseo de la humanidad, por supuesto. Si ponen al Señor primero, amigos, ustedes saben que Él tiene a alguien para ustedes y ha sido determinado. Él ya sabe quién va a ser esa persona, correcto. Así que deberíamos esperar en Él, que Él provea eso para nosotros, y confiar en Él y no ver alrededor para tener a nuestro prójimo en vez, o satisfacernos con esto o lo otro, tratar de hacer algo suceder. Solo dense cuenta que Dios va a proveer. Él lo prometió. De hecho, ya es de ustedes y está esperándolos. Pero necesitan confiar en el Señor y necesitan a no tratar de obtenerlo ustedes mismos. Muchas veces, entre más tratamos de hacer algo suceder, ¿saben? Alguien que trata bastante en tener amigos, usualmente aleja a los gente de él. Entre más tratamos de hacer algo, algunas veces por causa de un deseo, podemos hacer un buen desastre de eso. El verdadero secreto en esta caminata, el verdadero descanso que hay en esta vida, es darnos cuenta de que Dios es tu proveedor, ¿correcto? No importa qué sucede, lo que tienes en esta vida viene de Él. Bueno, aleluya, de todas maneras. Así que el Señor dice, no deseen ser lo que yo hice que tu vecino fuera o tu prójimo, sino que ser lo que yo quiero que seas, lo que te cría hacer. Ninguno de nosotros elegimos en qué país naceríamos. Ninguno de nosotros eligió a nuestros padres. Ninguno de nosotros eligió dónde, si naceríamos en un hogar rico o pobre. Ninguno de nosotros eligió si seríamos altos o bajos o diferentes dimensiones de otra manera. La piedad con contentamiento y ganancia. Ven ustedes, la codicia no existirá en los nuevos cielos y nueva tierra. Y estamos recibiendo nuestro entrenamiento milenial a medida vamos, y estas cosas deben ser vencidas en nuestras vidas o no estaremos en el milenio. No todos tendremos la misma herencia en el milenio. Bueno, yo sé que eso entristece a algunas personas, correcto, pero la Escritura nos dice, ¿saben? Si haces algo, no deje que la mano de izquierda sepa lo que la derecha está haciendo, no lo grites, porque esa va a ser tu recompensa, dice él. Pero simplemente guárdatelo, y tu Padre, que es el recompensador, él dispondrá tu tesoro en el cielo. Habrán algunos que apenas lo logren, que lleguen con la camisa en sus espaldas, por así decirlo. Habrán otros que pasarán toda su vida guardando sus tesoros en la vida, dejando ir cosas en esta vida para guardar cosas eternas y no temporales. Y la iglesia dice, amén. Así que codicia, sabemos, no es un atributo de Dios, pero es un atributo de Satanás. Y como vimos la última vez, Satanás fue criado en el principio, Satanás era magnífico, Satanás fue bendecido con una posición alta y con grandes atributos y gran belleza, gran fortaleza, y tenía una posición muy alta hasta que un día él comenzó a ver alrededor a lo que no era de él, en vez de continuar en poner sus ojos en lo que era de él. Así que comenzó a exaltarse primero en sus propios ojos, deseando tener lo que no era de él. Y antes de seguir más adelante, amigos, lo que yo quiero que todos, cada uno de nosotros nos diéramos cuenta antes de cerrar esta mañana, es que nunca hay ninguna justificación para esto. No hay ninguna justificación nunca para codiciar y tratar de apresurarnos para tener algo, obtener algo que crees que te pertenece, que no te pertenece. No importa cuál sea nuestra posición en la vida. Y la palabra justa, esa palabra puede ser tan traicionera, puede ser una palabra tan engañosa. ¿Y quién es el que decide lo que es justo? ¿De acuerdo a quién? ¿Qué significa esa palabra? Si fuéramos a sentarnos y hacer esa pregunta y hacer que cada uno de nosotros escribiera lo que pensamos que es justo, tendríamos tanta gente como la hay, tendríamos tantas diferentes definiciones. Ahora, para Satanás, lo que justo significaba, Satanás dice, no es justo de que Dios obtiene más atención que yo. Yo quiero esa atención. Eso no es justo. ¿De acuerdo a quién? ¿Qué trampa del diablo es la palabra justo. Y justo con esa palabra justo está la palabra merecer, correcto. ¿De acuerdo a quién? ¿A dónde está escrito? ¿A dónde está escrito justo o dónde merecer está escrito? ¿Quién decide eso? ¿Fue justo que alguna gente naciera en las edades medias? Si tenías 30 años, eras un anciano. Donde encaraba la muerte diariamente, enfermedades, todas estas diferentes cosas, ignorancia, ¿era eso justo? ¿Qué tiene que ver justo con nada? Es una cosa tener un contrato con tu empleador que dice, si hago esto, entonces tú harás aquello. Y luego si haces tu parte y tu empleador tal vez elige retratarse de su parte, entonces puedes usar la palabra justo y merecer, porque tenías un contrato con ellos y están violando su parte del contrato. Pero la mayor parte del tiempo, cuando oímos los términos justo y merecer, es en relación a lo que una persona se imagina en su propia mente, en comparación a lo que está escrito en un contrato prenegociado. Nosotros no decidimos lo que es justo o lo que merecemos en la vida, porque somos los creados y no el creador. El creador decide lo que es justo. El creador decide lo que merecemos o lo que no merecemos, o darnos lo que no merecemos. Lo que podemos decir es que como hijo de Dios, mi Padre sabe lo que es mejor para mí y mi Padre no me deberá nada cuando yo lo encare al otro lado. Yo no voy a poder decir, yo hice todo esto y tú solo hiciste eso. Y hay tal paz, tal descanso en saber esto. De hecho, este es el secreto de toda la caminata cristiana, es tener esa confianza, dándose cuenta que, ¿sabes? Estoy en las manos de Dios cuando estoy en el trabajo, estoy en las manos de Dios cuando estoy en la escuela, estoy en las manos de Dios cuando estoy de vacaciones, estoy en las manos de Dios, y lo que viene a mí, Dios lo permite. Lo que podemos decir es que, como hijo de Dios, Dios sabe lo que es mejor para uno. Y Él no les deberá nada. Él dará más que ustedes. Él es el dador. Y esto es cierto en esta vida y es cierto en la vida venidera. Algunos pueden ser codiciosos de tal vez una relación que una persona tiene con otra. Tal vez parece como que este está más cercano que aquella persona que aquella, y yo quiero esa posición que esta persona tiene en la vida de esa otra persona. Bueno, cuando Jesús estaba en la tierra, no todo mundo iba de pesca con Él. Correcto. No todo mundo tenía su cabeza apoyada en su corazón como Juan la tuvo. Correcto. La prostituta que lavó sus pies, ¿eligió ella venir a este mundo y ser una prostituta? ¿Eligió ella venir y en vez? Quiero decir, ¿por qué no vino a este mundo como un hombre? O como uno de sus discípulos. ¿Qué elección tenemos en eso? Algunos pueden ser codiciosos de relaciones que algunos tienen con otros. Pero vemos con Jesús, Él no tuvo el mismo tipo de relación con todo mundo. Él entraba en la casa a tratar de descansar y ciertos entrarían en la casa con él y la puerta sería cerrada. ¿Es eso justo? Justo no es ni siquiera la palabra correcta. No todo mundo se metía en un bote con él cuando cruzaba el mar. Cada uno de los 12 discípulos tenía una relación con él, pero era una relación diferente cada vez. Cada uno tenía una relación diferente con él. ¿Y qué de Pablo? Pablo ni siquiera caminó con Jesús. Así que si quieren jugar la tarjeta de justo, él ni siquiera caminó con él. ¿Qué de los otros 12 diciendo o los otros 11 diciendo, bueno, nosotros caminamos con él? ¿Qué de Pedro diciendo, tengo las llaves? ¿Quién crees tú que eres? Correcto. Yo soy quien Dios dijo que soy. Yo soy quien Dios me hizo ser. Así que Pablo ni siquiera caminó con Jesús en el manto de una sola pieza, esto es. Así que en cuanto a las posiciones de que cada uno de ellos tuvo, no todos eran iguales. Dios decide nuestra posición en él. Dios decide nuestra posición en el reino. En nuestro día oímos ciertos nombres llamados, pero no todos los nombres de todos es llamado. Y nunca queremos colocar nuestra posición con Dios o nuestra posición con el reino de Dios en lo que vemos sucediendo con otros en comparación a lo que está sucediendo con nosotros. Bueno, hermano Doug, ¿cómo es que yo nunca soy llamado a orar? Ni siquiera te preocupes de ello. ¿Por qué es que yo no puedo casar con hermano tal y tal? Bueno, ¿te gusta aún casar? Dios decide nuestras posiciones. Dios decide nuestro lugar. Y aún Dios decide nuestras experiencias con Dios. No todos vamos a tener las mismas experiencias. Todos tendremos la experiencia del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, pero van a haber diferentes diversidades. Pero así que no queremos meternos bajo el espíritu de codicia. Es miserable. Y por el otro lado, ser libre de eso es libertad. Ser libre de eso es paz, descanso. Queremos ser lo que Dios quiere que seamos y queremos estar contentos con eso. De otra manera es que tengo que moverme, tengo que esto, tengo que lo otro, porque no estás contento. Vamos, amigos. Quiero tomar un ejemplo aquí por unos cuantos momentos esta mañana de Samuel. Según de Samuel, capítulo 11, el versículo 1, una historia muy familiar, pero creo que encaja muy bien con este décimo mandamiento. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Así que hubo un tiempo cuando los reyes, había un tiempo para ellos, cuando los reyes salían a la guerra, que David envió a Joab. David no fue. David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. En otras palabras, envió a toda la iglesia para hacer algo que él debía hacer y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabba, pero David se quedó en Jerusalén. Piensen en esto, esto es en el tiempo de los reyes y durante el tiempo de los reyes, David fue elegido para ser un hombre de guerra. Sabemos que David tenía sangre en sus manos, sabemos que a David se le dijo de que no podía edificar el templo, que Salomón lo haría porque David tenía demasiada sangre en sus manos, pero David fue llamado a tener sangre en sus manos, fue llamado a servir en un tiempo donde habían grandes batallas que ocurrían en el tiempo de los reyes. Así que David envió a Joab, pero no era el lugar de Joab, sino el lugar de David, ir a pelear la batalla. Así que ahora se salió de su lugar, Joab está fuera de su lugar, y David está sentado atrás ahora, como relajándose, me imagino, descansando. Se sale de su posición en los tiempos callados, quietos, cuando el reino ha sido establecido a este punto, y muchas batallas han sido peleadas y ganadas. Están incrementados con riquezas, tiene muchas cosas y Jerusalén era un lugar maravilloso. ¿Quién no quisiera sentarse en un lugar de paz? Así que Jerusalén era un lugar maravilloso donde estar, excepto cuando es un tiempo de batalla. No era un tiempo de paz, para paz en ese tiempo cuando Dios estaba peleando una guerra. Así que Dios no debía de haberse quedado atrás, sino que David debió haber ido a pelear esa batalla. Y la iglesia dice, versículo 2, y sucedió un día, al caer la tarde, eso sucede como a las 3 de la tarde, al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Oh, eso suena como una vacación, ¿no es así? A las 3 de la tarde se está levantando y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Así que son las 3 de la tarde, David se está levantando, está ocioso, obviamente, un hombre que fue hecho para pelear batallas y en vez está quedándose atrás en el campamento, por así decirlo. Y sucedió en el tiempo, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahora, nosotros no creemos por un momento que David salió a su techo para ver desde su techo a otra mujer. Pero cuando lo hizo, que se levantó a las 3 de la tarde cuando debía estar afuera en la batalla, esto es lo que vio. Ahora quiero preguntarles esta mañana, ¿por qué una mujer piadosa se presentaría de tal manera? No me digan que no sabía ella quién era su vecino. No me digan que ella no sabía que el rey David vivía al lado. No me digan que ella no sabía lo que la gente podía ver desde diferentes lugares. Esta mujer sabía quién era su vecino. Ella sabía quién era el rey. Sabía que el rey estaba allí y tenía un motivo. David no era uno que espiaba. Ella sabía que estaba alrededor, así que está tomando ventaja de la situación. Yo no piensen por un momento, tal vez están sentados ahí pensando, lo voy a culpar todo en ella. No lo estoy. Solo estoy diciendo de que Satanás estaba trabajando en ambos extremos. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él. Así que nos suena como que ella, esto no suena forzado. Ella vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Así que, David está ocioso, sale al terrado, ve algo que no debería de haber visto. No podemos evitar eso, pero voltea en su rostro, correcto. Pero en vez de David voltear su rostro, él permitió codicia que procediera y él decidió, debo de tener la esposa de ese otro hombre. Así que este acto es cometido entre los dos y David continúa como lo usual. Dios no llama suenos y relámpagos, no está en los periódicos en ninguna parte, así que David sigue adelante como lo usual y pareciera como que se salió con la suya con esto. Nada es dicho, pero sabiendo que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Me pregunto cuántas noches pasó agonizando por esto. Y también sabiendo de que no estaba en la presencia del Señor, amigos, con ese pecado en su vida, no hay manera alguna de que estaba teniendo compañerismo con Dios como lo tuvo en el pasado. Ahora, no había matado a esta etapa, pero había codiciado la esposa de su vecino y había cometido adulterio con ella. Y fue engañoso al respecto, versículo 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta, ahora hay fruto que está surgiendo de este acto codicioso. Saltemos al versículo 14 por causa del tiempo. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Ahora, entre estos versículos, David había llamado a que Urías viniera a él. Y así que David, su motivo de traer a Urías de regreso es tratar de hacer que Urías se acostara con su esposa, que Urías se acostara con la esposa de Urías para que cuando ese bebé brotara, Urías pensara que era su propio hijo, pero Urías no lo hace. Así que David escribe una carta y escribe una carta a Joab y lo pone en las manos de Urías. Y Urías es tan fiel, él es tan fiel a este rey que no abre la carta, él no lee la carta, sino que fielmente lleva esa carta. Toma esa carta de la mano del rey y se le entrega a Joab. Pero en esa carta está su propia sentencia de muerte. Y David está diciendo, quiero que este hombre muera. Así que nuestra oración, hermanos y hermanas, debería de ser, Dios, solo dame lo que puedo manejar en esta vida. Dame suficiente que yo no tenga que rogar. Pero solo dame lo que yo pueda manejar. Pero lo que queremos muchas veces son las comodidades de esta vida, y las comodidades de esta vida muchas veces son están cercanas o error, y te dejan, es como ir de excursión y regresar, y estás muriéndote de sed y alguien te da un vaso grande de té helado terriblemente dulce. Discúlpenme, aquellos que les encanta el azúcar en su té helado, cierren sus oídos. O una botella de soda, correcto, que es tan dulce, calma la sed de ustedes, los hace más sedientos. Necesitan algo con que lavar eso, correcto. Y escribió en la carta diciendo, poner a Urías, versículo 15, poner a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Ponlo allá enfrente de la batalla y déjenlo colgando ahí. Asegúrate que muere. Versículo 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Por supuesto que lo hizo. Estaba codiciando al rey y ahora está haciendo luto por su marido. Versículo 27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer. No se menciona de que esto fue con dificultad, era lo que ambos querían. Ella se volvió su mujer y le dio a luz un hijo. ¿Sabían ustedes que ella debía de ser su esposa? Vamos a llegar a eso en un momento. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Así que ahora tiene lo que codició, lo que él codició, y trató de legitimar lo que había hecho, porque ahora su esposo está muerto, así que sabes, está muerto, está bien que ella se case de nuevo, está bien que yo la tome y tener una esposa más en mi harén, pero lo que había hecho había desagradado al Señor, por decirlo menos. Y realmente eso es lo único que importa hoy, al final. Todo lo que importa es si agradamos al Señor o no. Y no había manera alguna de que David no supiera esto. No había manera alguna de que él no supiera que estaba quebrantando la palabra de Dios. Y no había manera alguna de que tuviera paz al respecto. Y no hay manera alguna que sintiera la presencia del Señor durante todo este tiempo, porque Dios no tendrá compañerismo con el pecado. Él había estado viviendo de las bendiciones de su servicio anterior al Señor, así como América vivió por un número de años en las bendiciones y esfuerzos de nuestros antepasados y aquellos que sacrificaron sus vidas por la libertad que disfrutamos hoy. Él había estado viviendo de las bendiciones del anterior servicio al Señor y dejó de hacer lo que fue llamado a hacer, y en vez estaba haciendo lo que él deseaba hacer. Y miren a dónde lo llevó. Así que cuando quitamos nuestros ojos de lo que fuimos llamados a hacer, quitamos nuestros ojos de lo que Dios quiere que hagamos en esta vida, nos estamos estableciendo para que el enemigo ponga cosas enfrente de nosotros, que cuelgue cosas enfrente de nosotros para tratar de atraernos a hacer estas otras cosas. Pero ustedes no fueron llamados a hacer esas otras cosas. Ustedes fueron llamados a hacer lo que Dios los llamó a hacer, lo que fueron puestos ahí para hacer. Miren a dónde lo llevó esto. Lo más importante en mi vida es agradar al Señor. No importa lo que alguien más haga. Primero y ante todo, yo no soy responsable de lo que otra gente hace o lo que no hacen. Soy responsable de lo que yo hago y no va a haber ningún tipo de cosa de grupo en la que podemos escondernos y decir, bueno, yo solo iba a lo largo. No, todos y cada uno son llamados a caminar con el Señor. Todos y cada uno responderá al Señor. Vamos, amigos. Así que 9 meses pasan, un bebé nace y David trata de legitimar lo que él ha hecho. Y antes de que martillemos en David, no somos diferentes como seres humanos, pero ¿qué tan solo creen que David estaba en ese tiempo? Aquí está un hombre, de acuerdo al corazón de Dios, aquí está un hombre que uno oye los cantos que todavía cantamos hoy. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me deseches de tu presencia, oh Señor. No tomes tu santo espíritu de mí. Pero restáurame el gozo de mi salvación. No mi salvación, el gozo de mi salvación. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es un hombre que caminó con Dios. Es un hombre que se arrepintió con celo. Cuando sí se arrepintió. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 5, dice así: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías heteo. Así que sabemos que había muchas cosas buenas que David hizo, correcto. Esto no está quitando de las cosas buenas. Sabemos que por su mayor parte David sirvió a Dios con todo su corazón. Él cometió errores, como todos lo hacemos. Pero la Escritura es muy clara y señala esto, que en el asunto de Urías heteo, él no agradó a Dios. Así que David, estos 9 meses atormentado y separado de su caminata con Dios. Y amigos, cuando un cristiano hace algo, estoy hablando de un verdadero cristiano, cuando un cristiano hace algo errado, lo hace sentirse sucio. Entretenemos pensamientos, ni siquiera intencionalmente. Satanás pone pensamientos ante nosotros para entretenerlos y entrarán en nuestra mente. Los derribaremos, las echaremos abajo. Y decimos, ese no es mi pensamiento. Buena prueba, diablo y todo, pero todavía uno se siente sucio y siente deseos de limpiarse. Todavía piensa uno que necesita ser lavado, uno no se siente limpio. ¿Cuántos dicen amén a eso? En lo natural, cuando una persona se pone muy sucio, cuando pienso sobre esto, pienso tal vez ir en un viaje de acampar, donde estás llevando cosas en tu espalda, claramente no tienes un trailer, no hay ducha para ti, estás allá afuera en los elementos. Bueno, cuando regresas, generalmente estás bastante sucio, correcto, y no requiere, uno puede estar sucio en un día, uno puede estar cubierto de suciedad en un día. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Así que cuando estás en esa condición, lo único que está en tu mente es bañarte. Eso es todo lo que estás pensando. No puedo esperar quitarme esta tierra. Y muchas veces oirás gente regocijándose después de que también esa ducha o baño que tienes cada día de tu vida prácticamente, pero bajo esta circunstancia, ¿qué tan bueno fue limpiarte? Y así que eso es todo lo que está en tu mente, correcto. Alguien pudiera decir, ¿quieres salir a cenar? Apestas y estás lleno de tierra. No quieres salir. Pero si lo deseas, todo lo que estás pensando, mantienes tus brazos fuertes, esperando de que el viento no sople, mantienes tus brazos cerrados. Quieres ser lavado. Solo escuchar por un momento a estos miles de pensamientos que vienen a nuestro pensamiento todo y cada día que el diablo presenta a nuestra mente, causa de que nosotros nos sintamos un poco sucios, no diciendo que lo están, pero se sienten de esa manera y queremos ser lavados. Y muchas veces esa es una de las atracciones grandes de juntarse con el cuerpo, es de juntarnos y ser lavados. Y uno se va y se siente limpio, se siente restregado. Queremos ser lavados, en otras palabras, correcto. Cuando uno está sucio, uno no está cómodo en estar alrededor de otra gente. Escuchando lo mismo espiritualmente, si tienes pecado en tu vida, no estás cómodo estando gente alrededor de gente espiritual. No puedes sentarte y disfrutar de todo lo que está pasando a tu alrededor. Un cristiano quiere ser limpio. Una persona quiere ser lavado y gracias a Dios que le ha proveído el lavamiento del agua de la palabra. Gracias a Dios por el celo para arrepentirse en esta hora. Según de Samuel capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Así que, una vez más, David está escuchando esto del profeta de Dios. David está escuchando la historia que está siendo contada a él. Y, por supuesto, así como ustedes y yo, si alguien les va a decir una historia, su primera cosa que asumen es que les están contando algo de alguien más, ¿correcto? ¿Por qué alguien vendría a decirles algo sobre de ustedes mismos en una parábola? ¿Por qué les contarían una historia de ustedes mismos? Les van a contar de algo más, así que eso asume David. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. La corderita siendo la hembra, una sola corderita. Eso es todo lo que el hombre pobre tenía, que él había comprado y criado. Así que, por supuesto, esto está hablando de Urías. Y esto es lo que Urías está haciendo para esta cordera, hablando de Betseba. Betsabé, pero no sabemos eso aún, pero les estoy diciendo por adelantado que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Así que lo que estamos escuchando en esta parábola hasta ahora es que Urías, el amor de Urías por Betsabé, pero no dice que era de la otra manera. Dice que la atención que él ponía en esta cordera y no lo que la cordera le daba a cambio a este hombre. Y sabemos que David todavía está viviendo bajo condenación hasta a este momento. Y uno de los primeros y ante todo indicios que tenemos que está viviendo bajo condenación es que no tiene perdón en su corazón por este hombre del cual está oyendo. Se está enojando a medida oye esta historia, a medida la historia se está desenvolviendo. Me estoy adelantando. Leamos el siguiente versículo. Y vino de camino al hombre rico, vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Así que el hermano Branham nos dice que el viajero en esta historia era las pasiones de David, y su pecado era satisfacer sus pasiones con la esposa de otro hombre. Así que imaginen cómo era cuando David buscó la presencia del Señor por estos muchos meses y no la encontró. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. La justa indignación de David fue conmovida. Primero, no quiere oír del otro hombre. No hay excepciones. Este hombre merece la muerte. David la demanda. Pero David no había sido perdonado a este punto, y así que no estaba en la modalidad de perdón él mismo, correcto. Por eso es que, amigos, deberíamos de perdonar a otros, perdonarnos a nosotros mismos, pedir a Dios por perdón, porque no tendremos gracia en alguien más si no estamos experimentando esa mismísima gracia. Si nosotros estamos bajo el juicio de Dios, ¿vamos a extender gracia a alguien más o seremos liberales con gracia cuando sabemos que nosotros hemos hecho por el cual merecemos morir? Si David hubiera sabido que estaba hablando su propio juicio cuando dijo lo mismísimo que dijo, hubiera dicho lo mismo que dijo, yo no creo en lo absoluto, amigos. Versículo 6. Y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Esto eres tú. Te acabo de decir una parábola. Tú eres el carácter de la historia. Este eres tú. Este eres tú, David. Tú eres aquel hombre. Así dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y mira lo que has hecho. Mira cómo trataste a alguien más. Y te di la casa de tu señor. Lo que tienes te lo di. Tú solo lo tienes porque yo te lo di. Amigos, esto no es solo especial para David, es especial para todos nosotros. Lo que tenemos, Dios nos lo dio. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, este hombre está bajo juicio, este hombre ha hecho mal, este hombre no se ha arrepentido, pero miren lo que Dios dice. Te di todo esto. Y si esto fuera poco, si hubieras dicho, Señor, necesito más, te habría añadido mucho más, tal y tal cosa. ¿Ese es el Dios que sirven ustedes esta mañana? Te habría añadido mucho más si hubieras querido más, David. Versículo 9. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra, el décimo mandamiento, la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada. ¿Lo mató él? No, hizo que alguien más lo matara. Pero es culpable de ellos. La sangre está en sus manos. Ante los ojos de Dios, tú lo mataste. Él lo mató. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Bueno, él está muerto, así que no es su esposa ya, ¿correcto? Ante los ojos de Dios, eso no es así, ese perro no caza. Ante los ojos de Dios, mira, tú puedes justificarlo como quieras en tu mente, pero lo que hiciste fue raro, estaba errado. Tú tomaste la mujer de otro hombre, esperé hasta que después de que estaba muerto, lo hiciste que lo mataran. Era ilegal. Tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ahora, este es el incremento del pecado. Comenzó con él enviar a alguien a hacer lo que él debería de haber hecho. Luego progresó en que él viera algo y no volteando su rostro, y luego permitir que algo se levantara en él para comenzar a alimentar esa codicia que estaba en su corazón por algo que no le pertenecía a él, que condujo a más engaño, que condujo a más asesinato. Primero condujo a adulterio. Miren todos los mandamientos que fueron rotos antes de llegar al número 10. Él fue por toda la lista. El incremento del pecado lo llevará más lejos de lo que planearon alguna vez llegar. Versículo 10. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, heteo, para que fuese tu mujer. Tal vez querías descansar, tal vez querías decir, mi tiempo de batalla terminó, pero no lo es. Vas a pelear hasta el final, pelearás, tendrás guerras dentro de tu propia casa. Versículo 11. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Amigos, absolutamente hay perdón, arrepentimiento y perdón, pero hay consecuencias también. Levantaré el mal sobre ti de tu misma casa. David trajo esto sobre sí mismo. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. ¿Tú lo hiciste? Bueno, veamos cómo te agrada a ti. El cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, no es mi culpa. David dijo a Natán, pero la iglesia. David dijo a Natán, pero el pastor. ¿Se dan cuenta cuánta gente? Para mí me asombra. Alguien comete asesinato, alguien comete adulterio y de alguna manera tienen la audacidad de alguna manera culpar a la gente que está viviendo correctamente, que están teniendo en alto la verdad, y de alguna manera ellos son los que son el problema. Ese perro no caza tampoco. No entiendo. Entonces dijo David a Natán, pequé. Esto es lo que hace a David, al hombre conforme al corazón de Dios. Cuando fue abierto ante él, cuando él está entrando cara a cara con ellos y teniendo que lidiar con ellos, dijo, estoy errado, pequé contra Jehová. Noten, él no culpa a nadie más, no lo cubre. Él pudo haber jugado esa tarjeta. Bueno, ya estaba muerto. Sí, pero ¿cómo fue que murió? ¿Y qué hiciste antes de que muriera? ¿Qué de todo eso? Y Natán, noten esto. David dijo, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, esto suena como inmediatamente después, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Hablemos de misericordia, hablemos de gracia. ¿Cuánto tiempo se requiere que Dios esté en tu corte de nuevo después de que te arrepientes? Vamos, amigos, cuando nos damos cuenta de esto, y todos hemos pasado por ello, yo lo he hecho, todos pensamos, ¿por qué no lidié con esto antes? Parece una cosa más grande, pero ya ha terminado. Tan rápido, y estás parado, lavado, en la presencia de Dios. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David fue herido, David dijo, he pecado. Y el mismísimo momento en que David se arrepintió, Dios dijo, hecho, he lidiado con ello, he remitido tu pecado. No tenemos que pasar por el primero, segundo y tercer jalón de ello, amigos. Solo necesita ser sentido genuinamente de corazón, de lo profundo del corazón, arrepentimiento. La muerte era el juicio, pero arrepentimiento detuvo el juicio de Dios. David merecía la muerte por adulterio, merecía muerte por hacer que mataran a ese hombre merecía muerte por ser engañoso. Él estaba errado. Y se arrepintió con celo. Él no culpó a todos los que conocía, porque verdaderamente sabía cómo arrepentirse con celo. Y amigos, hemos dicho eso una y otra y otra y otra vez, y lo diremos de nuevo y seguiremos diciéndolo. Hay pecados que ocurren en la iglesia donde la gente, que les estamos rogando que se arrepientan. Estamos haciendo todo lo que podemos para traerlos a arrepentimiento y rehúsan arrepentirse. Este no es la regla general, pero sucede. Y rehúsan arrepentirse y ustedes son el problema. Uno nunca lo mencionaría de nuevo, ha acabado. Uno se regocija y esa persona es restaurada. De hecho, ese es el deseo de uno, es ver restauración. Pero en vez, tienes este problema, tienes aquel problema, la iglesia esto, la iglesia aquello. Pero la única razón, la única manera en que puedes tener todas esas acusaciones contra todos los demás es si tú mismo no te arrepientes. Tú no eres perdonado, así que estás buscando razones por qué nadie más debería de serlo tampoco. Experimentas la gracia de Dios, te arrepientes, sabes que eso ha sido puesto en el mar de su olvido, no vas a tener nada en contra de alguien más. Tú dirías, Dios, perdónalos. Amigos, esto es lo que separa al verdadero creyente de la iglesia. Versículo 14 más, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Consecuencias, ¿ah? Este es un ejemplo de la soberanía de Dios, correcto. Este es un ejemplo de que tú no puedes decir lo que se merece. Tú no puedes decir lo que es justo y qué no es justo. Esta es la soberanía de Dios. Los padres culpables, ambos son culpables. Él se ha arrepentido. Presumiblemente ella se arrepiente también. Ellos son perdonados. Pero Dios se lleva al niño a casa. Esa es la soberanía de Dios. Pero al mismo tiempo, Salomón viene por medio de David y Betsabé. ¿Debía de Salomón venir? Sí, absolutamente. ¿Debía de venir en ese acto pecaminoso? Absolutamente no. Era Betsabé, la esposa de David, otra de las esposas de David. ¿De esa manera engañosa? No. En un sentido, uno pudiera aún decir de que había algo profundo en el ser de David, que se sintió como que este es tal vez aquella, o la única que a través de la cual el hijo prometido vendrá, tal vez de mil, tal vez mil y una. Pero la manera en que anduvo al respecto fue errado. Fue errada. Así que, ¿cómo hubiera venido Salomón de otra manera? No sé, solo sé que hubiera venido. Pero aún en medio de este desastre, eso es lo que quiero de que aferren esta mañana mientras cerramos, aún en medio de este desastre, la soberanía de Dios intercede. Así que quiero que sepan, amigos, Dios tiene un plan para sus vidas, Dios tiene un propósito para sus vidas, Dios tiene una dirección para sus vidas. Y aún cuando aún lo echamos a perder, no estoy invitándonos a hacerlo, pero cometeremos errores. Pero aún cuando hacemos un desastre, la voluntad de Dios será hecha, el propósito de Dios será cumplido a su manera, por su soberanía. Pongámonos de pie. Veremos esto un poquito más esta noche. Si Dios quiere. Ahora, amigos, mientras hemos estado pasando por toda esta serie, cuando vemos estas cosas, No estamos viéndolo porque, oh, hay algo está sucediendo en la iglesia y tenemos que... Esto era cierto en el Antiguo Testamento. Tenía que ser predicado, ya sea que alguien estuviera haciendo algo o no, tenía que ser predicado. Era la ley de Dios, era la manera provista de Dios. Así que si era bueno entonces, aún es bueno hoy, ¿no es así? Y el propósito es mantenernos en el lado positivo de las cosas, y el propósito también es mostrarnos cómo ponernos en el lado positivo de las cosas si estamos en el lado errado. Amigos, yo pudiera gritar hasta la venida del Señor, ya sea 15 años, 20 años, 50 años o esta noche. Yo no sé cuándo va a venir. Yo pudiera pasar el resto de mi tiempo en esta tierra gritando sus alabanzas, solo sabiendo de que Él me ha dado segundas oportunidades, solo sabiendo que Él ha hecho un camino. Porque si fuera solo la ley, he terminado. Perdónenme esta mañana, no estoy hablando mal de nadie, pero estoy en la compañía de otros que han hecho mal también. Nacimos en pecado, fuimos moldeados en iniquidad. Todos habíamos pecado y han quedado cortos de la gloria de Dios. Pero Él está escribiendo la historia. Amén. Y Él ha escrito, no culpable, o sea, inocente. Él ha escrito, esta es mi novia. Él ha escrito, él es un vencedor, ella es una vencedora. Él ha escrito, ella es mi novia. Él ha escrito, se sentará conmigo en mi trono, en el trono del vencedor. Eso es suficiente. Si nada más sucede, solo saber qué regalo es el arrepentimiento. Todo lo que tengo que hacer es arrepentirme. Piensen, qué gran paradoja. ¿Qué si no hubiera ninguna oportunidad para arrepentirse? ¿Qué si ustedes y yo estuviéramos en la misma categoría que como los ángeles que escucharon a Lucifer? No hay esperanza para ellos, no hay nada que ellos puedan hacer. Pueden rogar perdón, pueden tratar de apelar a la misericordia de Dios, pero Dios no hizo pacto con ellos y no hay pacto alguno donde ellos puedan irse libres. Están condenados. Imagínense estar en la senda de recta. Todos estábamos sentenciados a muerte, pero luego nos dimos cuenta de que podemos irnos libres. Queremos quedarnos libres, por supuesto, y queremos ser rápidos. Cuando sí cometemos errores, queremos ser rápidos en arrepentirnos. No estamos abusando la gracia, pero estamos tomando ventaja. ¿Cuál es el propósito de la gracia, amigos? Vamos, amigos. La gente se puede ponerse tan santos que tú. Oh, esa persona cruzó la línea. Marquemos a esa persona. De este punto en adelante, no importa lo que hagan, aún si dicen que lo sienten, todavía están marcados. Tenemos un archivo que está en nuestro archivero. Yo no tengo ni siquiera un archivero. Ciertamente no tengo un archivo. Dios tampoco. Cuando Él cierra el archivo, Él lo echa en el mar del olvido. Caso cerrado. El solo saber esta mañana que su misericordia y gracia está disponible. Todo lo que tengo que hacer es rogar su misericordia y gracia. Todo lo que tengo que hacer es sincerarme. Pero la cosa es que si naces de nuevo del Espíritu de Dios, quieres sincerarte, porque te va a comer y comer y comer y te sientes sucio, sientes como que regresaste de ese viaje de acampar y estás todo sucio y quieres limpiarte. Hay una manera de limpiarte. Todavía hay poder en esta sangre esta mañana, amigos. Todavía hay sublime gracia. Y mientras hay aliento en el cuerpo de una persona, queremos correr detrás de ellos y abogar la sangre. Y que ellos decidan qué hacen con esa sublime gracia, ¿correcto? No dependerá de Dios. Ellos no van a poder apuntar un dedo a Él y decir, no me diste oportunidad. La pregunta es, ¿qué hemos hecho con esa oportunidad de arrepentirnos? Dios es tan asombroso. Su gracia es tan asombrosa. Amigos, si ustedes han caído y han hecho cosas y se han arrepentido, tomen eso y quítenle eso de la mano del diablo, que quiere seguir apaleándolo y que quiere seguir recordándole lo que han hecho. Mientras ellos le permiten, ustedes no van a tener gracia para alguien más. Dejen que su sublime gracia sea asombrosa. Seamos como David. Creo que no hay una persona en el edificio que no estuviera de acuerdo que fue un horrible hilo de eventos que David hizo. Si fuera alguien más en la iglesia, ¿perdonaríamos nosotros? Dios lo hizo. Si alguien hiciera eso, un hombre conforme al corazón de Dios. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras estamos de pie delante de ti, delante de tus hijos e hijas. Esta mañana eres verdaderamente asombroso. Tu gracia es asombrosa. Tu plan es asombroso. Quiero que quede registrado esta mañana que quiero que todo el cielo, todo el infierno y todo me escuchen diciendo que eres justo. Eres misericordioso. Yo no te debo nada. O tú no me debes nada. Yo te lo debo todo. Mi mismísimo aliento viene porque tú lo concediste, lo permitiste en mi vida. Me has dado el tiempo de respirar otro respiro de aire. Me diste tiempo para cantar tus alabanzas. Me has dado más tiempo aquí en la tierra. ¿Qué voy a hacer con ese tiempo? ¿Qué debería de hacer con ese tiempo? ¿Qué haría una persona agradecida con ese tiempo? ¿Qué alguien que verdaderamente y realmente reconoce tu y abraza tu asombroso amor y gracia y tu perdón? ¿Qué haría ese tipo de persona? Padre, te ruego que tomes estas cosas. Mientras pasamos por estas cosas línea tras línea, como hemos estado haciéndolo, te ruego que se apliquen de tal manera en nuestras vidas, porque sabemos que estas son sombras de cosas iguales, mismo tipo de condiciones que estarían presentes para un tercer éxodo. Sabemos, Señor, que aquellos que se van en el rapto no serán codiciosos. Sabemos que aquellos que se van en el rapto no serán adúlteros y mentirosos y desobedientes y ingratos, impíos. No serán trinitarios. Ellos guardarán tu palabra y tendrán tu palabra, la esconderán en su corazón y cometerán errores. Pero, Señor, ellos vendrán corriendo. Y, Señor, el deseo de ellos será que esa cosa sea lavada, que esa cosa se lide con ella, que esa cosa sea puesta en el mar del olvido, para que podamos seguir adelante hacia la marca. No viendo hacia atrás, sino siguiendo adelante a la marca, al sumo llamamiento. Te agradezco, Señor, que hiciste esto posible para nosotros esta mañana. Te agradezco, Señor, que no está fuera del alcance de nadie. No me importa quién seamos esta mañana. No importa qué hayamos hecho ni qué tan lejos el enemigo nos haya empujado en pecado hacia abajo. Esto no está fuera del alcance de nadie. Todos y cada uno de nosotros podemos tener ese testimonio esta mañana que tu gracia es asombrosa o maravillosa. Cada uno de nosotros podemos tener ese perdón. Cada uno de nosotros podemos tener ese lavamiento del agua por la palabra y la limpieza por la sangre. Y cada uno de nosotros podemos salir del otro lado de esa y decir, Señor, eres asombroso. Te amo, Señor. Quiero caminar contigo. Quiero tener compañerismo contigo. Quiero caminar contigo diariamente. No quiero que un día pases que no camine contigo y hable contigo y te entretenga y busque tu liderazgo y te dé gracia y te adore de todo corazón. Yo no quiero que un día pase donde yo pongo mi cabeza, acuesto mi cabeza y tengo algo contra alguien más. Tengo algo en mi corazón que estoy teniendo en mi corazón que quiero que cada día sea un limpio registro. No quiero tener nada en contra de mi pareja, mis hijos, mi familia. Yo no quiero que haya diferencias en la iglesia que no son resueltas. En el trabajo, yo quiero hacer todo lo que sé hacer. Sabemos que no todos los hombres estarán en paz con nosotros, pero en cuanto sea posible, trataremos de estar en paz con todos los hombres. Todo de lo que somos responsables es nuestra parte, Señor, es suficiente. Es suficiente enfocarnos en nuestra parte. Y, Señor, queremos caminar rectamente ante Ti. Queremos ser numerados con grandes hombres como David. No estamos diciendo que queremos ser grandes hombres como David, pero queremos ser numerados con él. Queremos ser llamados conforme a tu corazón. Queremos ser gente celosa para arrepentirse. Que el celo de la edad es arrepentirse. Queremos estar tan atrapados en ello. Queremos tomar toda ventaja de esta oportunidad que ha sido dada a nosotros. Queremos caminar rectamente delante de ti. Queremos poder ver al diablo en la cara y decir, no tengo parte contigo y tú no tienes parte conmigo. Él me dio un perdón, lo firmó con su propia sangre. Diablo, te derribo. Tú eres el acusador de los hermanos. Tú no tienes nada de qué acusar porque Él me ha perdonado y lo ha puesto en el mar de su olvido. Él totalmente pagó el precio. Estoy confiando en eso. Mi confianza está en eso esta mañana. Así que voy a resistirte. Voy a resistir tu mentira cuando me dices que ya todo se acabó para mí y o que Dios no me va a perdonar o que Dios está enojado. Quiero resistir ese tipo de incredulidad porque eso es lo que es una mentira. Eso no es lo que él dijo. Es lo que tú estás tratando de decirme, diablo, pero yo voy a creer lo que él dijo. Yo voy a tomar lo que su palabra declara y no lo que tú dices o lo que tú quieres que crea. Padre, te ruego que ministres a todo y cada corazón, a aquellos que están presentes, a aquellos que están escuchando. Tenemos tantos que están fuera ahorita, que se están recuperándose. Te ruego, Señor, que esto sea medicina a sus huesos, que esta palabra traiga poder sanador. Padre, mientras ellos se enmiendan, se ponen mejor y se ponen más fuertes, que cada uno sea animado mientras pasamos por esta temporada, Señor, de estas diferentes cosas aconteciendo. Señor, todavía hay aún otros que tienen procedimientos delante de ellos, sí, pero estamos confiando por ellos, los están encomendando en tus manos y, Señor, estamos confiando completa sanidad, estamos confiando un reporte positivo por todos y cada uno, estamos reclamando, Señor, que tú vas a recibir gloria y honra a través de todo esto. Señor, no estamos viéndolo como innecesarios o sufrimientos sin sentido, lo estamos viendo como tu reino viniendo aquí a la tierra y tu voluntad siendo hecha en la tierra como en el cielo. Y Padre, tú siendo glorificado en todo lo que es dicho y todo lo que es hecho. Bendice a todos y cada uno mientras nos encomendamos en tus manos una vez más. En el nombre por encima de todos los nombres, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Crea en mí un corazón limpio. Oh Dios. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. ¿Creen?